Bienvenidos al podcast El Futuro del Futuro, donde tratamos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Este podcast lo podemos hacer gracias a Sura, que cree que una sociedad bien informada está mejor protegida. El episodio de hoy es sobre el futuro de la migración. Para conversar sobre este tema, invité a Dani Bajar, miembro senior del Programa de Economía Global y Desarrollo del Instituto Brookings de Washington e investigador en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Dani es doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y máster en Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su investigación académica se centra en la migración como un activo económico y profundiza en el impacto de la tecnología y el conocimiento en los procesos migratorios. También habla desde su propia experiencia. Dani es hijo de migrantes judíos que llegaron a Venezuela en la Segunda Guerra Mundial y él mismo ha migrado dos veces, a Israel y a Estados Unidos. Bienvenidos. Dani, normalmente se entiende la migración como algo negativo, como una carga para los países que reciben migrantes. Y me parece muy interesante en tus investigaciones ver que tú ves la migración, por el contrario, como un activo para los países receptores, como algo que hace crecer a los países. Me gustaría arrancar por ahí, que nos expliques por qué o qué es lo que has encontrado en ese sentido.
Empíricamente, con investigación rigurosa, vemos que los inmigrantes son un motor del crecimiento económico para el país donde llegan, inclusive para el país de donde vienen. Y esto lo vemos desde el punto de vista de la creación de trabajos. Los inmigrantes crean compañías y empresas a una tasa mayor que los locales. Y eso se explica simplemente porque los inmigrantes son personas que de por sí toman riesgos. Inmigrar es un riesgo y eso es lo que hace el buen emprendedor, tomar riesgos más grandes. Entonces, eso lo vemos en los datos. Vemos que los inmigrantes ayudan al comercio internacional y a los flujos de inversiones. Vemos que los inmigrantes transfieren las tecnologías y el conocimiento de un lugar a otro y eso genera más productividad. Y como eso, vemos miles y miles de diferentes ángulos, cómo los inmigrantes ayudan a las comunidades donde llegan. Para eso solo hacía falta salirse un poco del ángulo de los mercados laborales y pensar un poco en grande, ¿no? Y ver todas las diferentes dinámicas y dimensiones donde los inmigrantes juegan un rol.
Me llamó mucho la atención ese estudio que tú mencionas sobre cómo existe la percepción de que la migración o la llegada de muchos migrantes dispara los índices de inseguridad. Por ejemplo, aquí en Colombia ha habido mucha discusión al respecto, que es que los venezolanos que han llegado están detrás de grupos de atracadores y de que la inseguridad ha subido. Y me parece muy interesante que tú muestras con datos que en realidad no es así, ni siquiera en Colombia, con los venezolanos. Me encantaría que nos contaras un poquito más sobre eso.
Sí, y eso hay bastante investigación y es otro aspecto donde hay una brecha bastante grande entre las percepciones y la realidad. Entonces, lo que vimos en un estudio en particular en el caso de Colombia, donde ha habido mucha discusión al respecto, inclusive algunos servidores públicos de alto rango en las ciudades más importantes de Colombia, han hablado directamente, han acusado directamente sin mucha evidencia a los venezolanos de aumentar el crimen. Y en un estudio que hicimos, nosotros mostramos que lo hicimos de hecho para varios países y en la región, no solamente para Colombia, que los venezolanos cometen crímenes a tasas menores de su proporción en la población. Es decir, sí, hay venezolanos cometiendo crímenes y es incorrecto y no es justificable, pero es una tasa mucho menor a lo que esperaría uno si basado en el porcentaje que hacen. ¿A qué me refiero con esto? Si los venezolanos hoy en día son, no sé, el 3% de la población colombiana, menos de 3% de los crímenes están siendo cometidos por venezolanos. Hay variación sobre esto, porque nos interesa en particular el caso de Colombia. O sea, hay variación, hay algunas ciudades donde hay más crímenes, donde hay menos crímenes, pero otra cosa que conseguimos, que es consistente con la investigación más rigurosa, es que en los lugares donde hay mayores tendencias de crímenes cometidas por los inmigrantes, son también lugares donde los inmigrantes tienen un rezago importante desde el punto de vista de integración laboral. Es decir, donde la tasa de desempleo de los inmigrantes es mucho mayor que la tasa de desempleo del resto de los residentes de esa ciudad o de ese departamento. Y esto va hacia una investigación de un economista muy, muy talentoso que se llama Paolo Pinotti, donde muestra de manera muy rigurosa que uno de los aspectos que reducen drásticamente la tendencia de un inmigrante a cometer crímenes es cuando tiene acceso a los mercados laborales.
Claro, lo cual suena completamente intuitivo. O sea que esa regularización, por ejemplo, de los inmigrantes venezolanos que se hizo en Colombia debería ayudar también a reducir aún más esos índices de inseguridad asociados a migrantes.
Totalmente. La solución más efectiva es ayudarlos a integrarse en los mercados laborales. En el caso de Colombia hay un par de cosas interesantes que, si me permites, puedo mencionar. Claro, una es una investigación de Brian Knight, un profesor en la Universidad de Brown, con Ana María Tribín, que es una de las economistas de Colombia más talentosas, donde muestran que, de hecho, en los casos donde ha habido un ingreso en los crímenes en las ciudades de Colombia, después del ingreso de los venezolanos, se explica mayoritariamente en crímenes donde las víctimas son venezolanos. En ese ámbito tenemos un estudio muy preliminar. Ana María Ibáñez y Sandra Rosso son también dos de las mejores economistas colombianas. Y vemos, por ejemplo, que después de la regularización hay un aumento en los reportes de crímenes por venezolanos y sobre todo por venezolanas. Es decir, manteniendo el total de crímenes constante, vemos que las venezolanas posiblemente se sienten empoderadas después de haber tenido esa regularización cuando se trata de crímenes, sobre todo de violencia doméstica o crímenes sexuales, y tienen más seguridad o se sienten más empoderadas de ir a la policía y reportar que han sido víctimas de un crimen, un tema que es sumamente esencial cuando pensamos en derechos humanos.
Dani, otro aspecto que me pareció fascinante de lo que tú contabas era sobre el tema de la difusión del conocimiento de los migrantes, ¿no? De cómo están detrás de muchas patentes, ¿no? Desproporcionadamente detrás de muchas patentes, de inventos, pero en general de cómo transfieren conocimiento y tecnología de un país a otro. Y a mí me parece que eso, por ejemplo, en Colombia es muy evidente con los migrantes europeos que llegaron alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Pero me pregunto si esto también aplica a migrantes más pobres, por ejemplo, como los que están llegando a Colombia en este momento.
Es una muy buena pregunta y la respuesta aburrida es: necesitamos más investigación para entenderlo. Sin embargo, te puedo dar un par de reacciones. Digamos, los trabajadores se complementan los unos a los otros. Y creo que una de las cosas que vimos durante la pandemia, por ejemplo, que nos queda muy claro para el futuro, es la importancia de estos trabajadores fundamentales. Y entender que para un ingeniero, para que haga su trabajo necesita tener a un trabajador fundamental que lo asista de alguna manera, que complemente su trabajo. Igual para un médico, igual para un abogado, ¿no? Entonces, la manera en que nosotros, que el mundo se organiza, es que los trabajadores se complementen los unos a los otros. Más allá de las percepciones, está documentado que, de hecho, los venezolanos llegando a Colombia son en promedio más jóvenes que la fuerza laboral colombiana y en promedio levemente más educados. Entonces, creo que es un potencial importante también cuando pensamos desde no solamente en trabajadores fundamentales, pero también en trabajadores que puedan integrarse en los mercados formales en ocupaciones un poco más complejas.
Dani, esta discusión sobre si los migrantes complementan o sustituyen a los trabajadores locales, y pensando nuevamente en el caso de los venezolanos que llegan a Colombia, que llegan a Cúcuta, no sé, un trabajador un migrante que tiene solamente bachillerato, ¿cómo ese migrante no sustituye al trabajador también que solo tiene bachillerato en Cúcuta y en cambio lo complementa? No me queda eso tan claro.
Hay ciertos niveles de complementariedad y sustitución entre trabajadores. Creo que el punto más válido para recalcar ahí es que cuando nosotros tendemos a pensar como la economía y los trabajos como una torta que no cambia de tamaño, y si viene alguien y se come un pedazo, entonces ese pedazo no se lo puede comer más nadie. Cuando en la realidad no es así. Cuando tenemos un flujo de inmigrantes alto, de trabajadores, también trabajadores fundamentales, también ocurre que estos trabajadores también comen. Y también compran ropa y se visten y consumen. Y algunos de ellos crean trabajos, tal vez a muy poca escala, pero también son emprendedores. No estoy hablando de compañías de tecnología, pero tal vez de montar un punto de venta de cualquier producto, etcétera, en su localidad. A donde quiero llegar con esto es que los inmigrantes también traen incentivos en la economía que generan crecimiento y entonces generan más demanda de trabajo, no solamente oferta de trabajo. Entonces, no necesariamente el resultado final es que un inmigrante que es trabajador fundamental sustituya a un colombiano que es trabajador fundamental, sino que al final el equilibrio es tal que la economía necesita quizás no dos trabajos, pero 1.8. No sé si se entiende. Entonces, mientras más crece la economía, eventualmente se consiguen trabajos para estas dos personas.
Según lo que te entiendo, es que puede ser que nosotros en este momento estemos viendo el tema de la migración como un gran desafío para Colombia, un problema, digamos, adicional a los que ya tenemos, pero que en el mediano plazo uno comienza a ver los resultados positivos también de esa migración, que eso es lo que tú has visto en lo que estudiaste en Yugoslavia o lo que pasó en Dinamarca o en otros países, que de pronto es como una cuestión de ver este proceso más en el mediano plazo.
Absolutamente. Los inmigrantes pueden ser o una carga o una oportunidad, dependiendo de las políticas públicas que estén al alcance y que se implementen. El flujo de inmigrantes no solamente trae nuevos trabajadores, también trae nuevos consumidores. Nuevos consumidores generan crecimiento económico. Nuevos consumidores también generan impuestos, que también se reinvierten en las comunidades. Entonces, al final, no estamos hablando de una torta con 10 trabajos y esos 10 trabajos tienen que alcanzarle a todo el mundo que esté en esa localidad, ya sean colombianos o venezolanos. Estamos hablando de una torta que crece con el tiempo y se generan más trabajos. Es lo que vemos al final en el mediano y largo plazo, porque al final la gran mayoría de los estudios les ha sido imposible conseguir, inclusive un estudio en Colombia que yo hice también con Ana María Ibáñez y Sandra Rosso, ha sido imposible conseguir que los colombianos se vean afectados en sus indicadores laborales con el flujo de los venezolanos.
O sea, no han perdido trabajos ni han bajado los salarios por cuenta de los venezolanos.
No han perdido trabajos ni salarios por cuenta de venezolanos, y si lo han hecho ha sido de manera muy, muy, muy marginal, que no es económicamente significativo. Pero acá hay un tema súper importante que yo pienso que hay que entender, que es que recordemos también que en los lugares donde hay más flujo de venezolanos, pensemos en Cúcuta, el norte de Santander o La Guajira, son lugares fronterizos. Evidentemente los inmigrantes se concentran más en las zonas fronterizas y son esos lugares también, son lugares que históricamente dependían altamente del comercio con Venezuela. Y recordemos que acá hay dos cosas pasando al mismo tiempo. Una es el flujo de inmigrantes de Venezuela, que es lo que vemos en la calle, obviamente. Y el otro es el colapso de la economía venezolana, que es inclusive un fenómeno mucho mayor. La economía venezolana cayó por 70%, si no más, en los últimos 5 años. Es decir, que muchos de los comercios y trabajos que dependían del comercio con Venezuela en Cúcuta y en La Guajira o más ampliamente en Colombia, se ven afectados por este golpe económico y es muy difícil en estos estudios diferenciar entre los dos efectos. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con algunos de estos estudios que sí consiguen alguna caída en los sueldos o un aumento del desempleo, porque puede bien ser, y es mi impresión, la mayor parte de eso está basado en el golpe económico que recibió Venezuela, donde mucho del comercio colombiano se vio severamente afectado.
Dani, y ya habiendo establecido un poco el presente, me gustaría que tratáramos de proyectarnos al futuro. Tú muestras que la tasa de migración en el mundo se ha mantenido más o menos estable, aunque el número de migrantes ha aumentado de 75 millones en los años 60 a casi 250 millones hoy. Y mi pregunta para ti es si tú crees que en la próxima década se va a mantener esta tendencia de una tasa más o menos estable de migración, o si prevés que va a aumentar mucho la migración o que va a disminuir la migración.
Bueno, como buen economista te voy a dar la respuesta que no quieres, que es depende. Depende de muchas cosas. Y te voy a explicar por qué. Porque hay muchos estudios que se han hecho. Y, por ejemplo, una de las personas que les recomiendo que lean es mi colega Michael Clemens, que es un excelente economista del tema migratorio, donde él muestra algo que es un poco contraintuitivo. Y esto viendo hacia el futuro. Y él, por ejemplo, lo ha mostrado en el caso de la inmigración de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero más general en el mundo. Y lo que es contraintuitivo es que uno generalmente piensa, cuando uno ve a los americanos hablando del Triángulo Norte, que son estos países de Centroamérica que mandan muchos inmigrantes, inclusive hoy la administración de Biden y Kamala Harris hablan de que ellos quieren invertir en Centroamérica para que esos lugares vean más prosperidad y la gente decida irse menos. ¿Cierto? Eso es un argumento que siempre escuchamos. Sí. Ese argumento, o sea, la evidencia es contraintuitiva y es contra ese argumento, porque generalmente lo que vemos es que que para países que son muy pobres, mientras van creciendo económicamente, de hecho las tasas de emigración aumentan. Y eso es simplemente porque es muy intuitivo, de hecho, una vez que lo piensas, porque cuando hay más prosperidad y la gente tiene acceso a más recursos, tal vez tienen algunos ahorros y algún capital bajo el hombro, que les permite tomar la decisión de emigrar. Les es muy difícil emigrar, o sea, si no tienes nada de ahorros, emigrar es muy caro. Y si no tienes cómo ni siquiera poder cubrir los costos del proceso, no vas a emigrar. Pero eso puede cambiar si tienes un poco más si tu comunidad progresa un poco y tus ingresos aumentan. Entonces lo que vemos es como una U invertida en el mundo, de que mientras los países van creciendo, los países pobres van creciendo, vemos más emigrantes, gente que busca otras oportunidades, y después cuando los países se vuelven más clase media y más altos y más ricos, entonces esa curva vuelve a bajar de nuevo. Es decir, la gente decide quedarse. Puede ser que veamos un incremento importante en la emigración, depende de si vemos al país de origen o al país de destino. Por ejemplo, con países de África, o algunos países de América Latina, o algunos países de Asia. Todo depende, digamos, del nivel de desarrollo que tienen hoy en día y sus prospectos para crecer.
Dani, ¿y las razones para migrar crees que van a cambiar hacia el futuro? O sea, si hoy mucha gente migra por razones económicas, ¿crees que en el futuro, por ejemplo, el cambio climático se vuelva un factor de migración?
Absolutamente, quería mencionar eso, que digamos, tenemos digamos, un grupo de inmigrantes que tal vez los llaman inmigrantes económicos. Yo no sé si ese término es el mejor, pero sí, son inmigrantes que deciden inmigrar y tenemos inmigrantes que no tienen otra opción, o sea, son forzados, son desplazados, son forzados a emigrar, que generalmente los llamamos refugiados. Pero, como tú bien mencionas, el cambio climático, hay una preocupación muy importante y algo de evidencia bien sólida de que esto puede ser un factor que también genere flujos migratorios en el futuro no muy lejano.
Dani, ¿y tú prevés que el mundo va a estar más abierto a recibir migraciones o que por el contrario, como hemos visto con esta pandemia, con estas barreras ahora biosanitarias, se va a cerrar aún más y que actitudes, por ejemplo, como las de Trump, de muy nacionalistas, de ser muy xenófobas, son lo que vamos a ver en el futuro?
Quisiera responderte que la respuesta es sí, que ojalá veamos más flujos migratorios, porque imagínate que también se ha demostrado que hoy en día los inmigrantes, o sea, las personas que nacen, que viven en un país diferente al que nacen, son aproximadamente 3.5% de la población mundial. Es un número que se ha mantenido básicamente igual en las últimas décadas. Cuando lo comparas, por ejemplo, con otros flujos internacionales, por ejemplo, comercio o inversión, esos flujos han aumentado dramáticamente. Los flujos de personas o de fuerza laboral o de movilidad humana se han mantenido bastante constantes. Y otra cosa que es importante mencionar es que eso significa que, o sea, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la característica número uno que nos ayuda a decir si una persona es, digamos, tiene altos ingresos o bajos ingresos? Digamos, viviendo en un mundo donde hay tanta desigualdad y donde hay tanta gente pobre y tanta gente rica, uno de los temas que nos permite, o el aspecto que nos permite con un buen nivel de certeza decir si esa persona es pobre o rica, es el lugar donde vives. O sea que para 97% de la población mundial, si tú naciste en un lugar pobre, en un país pobre, lo más probable es que hoy en día seas pobre. Si naciste en un país rico, lo más probable es que seas rico y clase media y alta. Y esto lo traigo a cotación porque los economistas siempre hablan de la importancia de que los recursos se muevan libremente para poder llegar a un nivel de prosperidad más alto. E, irónicamente, el recurso más importante que tiene la humanidad, que somos nosotros los humanos, que somos el trabajo, que somos las habilidades, estamos severamente limitados a donde geográficamente, y eso nos limita a todos de llegar al lugar donde podemos alcanzar nuestro mejor potencial. Todo esto para decirte que hay cálculos que ha hecho también Michael Clemens, que mencionamos anteriormente, que si nosotros viviésemos en un mundo donde las fronteras son abiertas, yo sé que es mucho decir, pero si viviéramos en un mundo así, el mundo gozaría de un aumento de trillones de dólares en su Producto Interno Bruto. ¡Trillones! O sea, trillones son miles de millones de dólares. Es algo que nos permitiría vivir bastante mejor a todos.
¿Por qué es eso?
Te lo explico, porque la economía funciona así, de manera tal que puede ser que haya una empresa en Missouri, en Estados Unidos, una empresa en, no sé, en Bordeaux, en Francia, que hace vino, que el tipo de trabajadores que puede contratar y el talento que tiene a su alcance son los trabajadores locales, pero puede ser, y es bastante probable, que haya, digamos, el talento no le pertenece a ningún lugar, el talento está en todas partes del mundo. Y si estas compañías podrían realmente conseguir el mejor talento para el trabajo específico que necesitan, es bastante probable que ese talento no esté, digamos, en el círculo de 5 kilómetros alrededor de la firma, sino esté quizás en otro país. Entonces tenemos que pensar que ese trabajador puede estar en cualquier parte del mundo. Esa optimización entre conseguir el empleado y el empleador perfecto se beneficiaría muchísimo de un mundo donde no hay restricciones a la movilidad laboral. Y ese match perfecto, entre comillas, de entre un empleador y un empleado, genera riqueza para el mundo, porque permite a esa empresa y ese trabajador aportar más, ganar más, producir más. y todos nos beneficiamos por eso porque hay más producción, esa producción es más productiva, es decir, cuesta menos. O sea, si estamos hablando de una viñería en Bordeaux, que puede ser que alguna persona en Senegal sea el mejor gerente para esa viñería, entonces tal vez tú y yo podríamos tomar ese vino hoy en día por $8 la botella en vez de $10 la botella. Entonces, si uno va sumando esos $2 y $2 y $2 de toda la producción del mundo, eso podría generar trillones de dólares. Entonces, Juanita, volviendo a tu pregunta original de qué preveemos, estas tendencias que hemos visto, sobre todo entre líderes políticos, van a permitir movernos más hacia ese mundo que estamos describiendo. Y yo ahí no soy sumamente optimista, porque, como bien mencionaste, hay muchas tendencias de políticos nacionalistas que las vemos en todas partes del mundo, lamentablemente nacionalistas, populistas o extremistas de cualquier lado, donde siguen usando, a veces con un discurso muy incendiario, muy peligroso, a los inmigrantes de ser los culpables de muchas cosas, sin evidencia. Y ahí es donde nosotros como economistas, yo me tomo ese rol muy serio, necesitamos ser mucho más efectivos en traducir nuestra investigación a la narrativa pública y entender que realmente los inmigrantes son una oportunidad inmensa para la prosperidad y no lo contrario que repiten muchos discursos xenófobos sin evidencia.
¿Qué tipo de cosas pueden hacer los países para atraer inmigrantes y conocimiento, para esa difusión del conocimiento del que tú hablas, que los ayuden a crecer? No sé si Canadá, por ejemplo, ha sido un laboratorio de eso interesante, del cual países como Colombia podría aprender.
Hay ejemplos de eso, quizás no tan adelantados, quizás no tan estructurados, pero hay muchos países que, por ejemplo, tienen ministerios de la inmigración, que tienen inclusive ministerios de la diáspora para interactuar más con su diáspora, de la cual Colombia, por ejemplo, tiene una diáspora enorme. Hay muchos colombianos en el mundo de los cuales Colombia se podría, como país, se podría beneficiar de una interacción más cercana. Entonces, no solamente se trata de atraer inmigrantes, pero también de interactuar con tu misma diáspora. Y yo creo que ahí no tenemos la respuesta perfecta, ¿no? De cómo, cuál tiene que ser el rol para atraer más inmigrantes. Entonces, tienes razón, países como Canadá y Australia usan un sistema de puntos, ¿no? Donde gente que tenga ciertas capacidades o ciertos niveles de estudios y credenciales pueden acceder relativamente fácil a una visa para vivir allá. Estados Unidos tiene un modelo un poco diferente, que es un modelo más por demanda. Es decir, si hay una compañía que te quiere contratar, entonces, en teoría, puedes conseguir una visa a pesar de que hay tantas dificultades porque el número de visas son limitados, etc. Yo creo que la respuesta está un poco en el medio, ¿no? Un híbrido para no tratar de reinventar la rueda. O sea, ¿cómo hacer para permitir a las empresas que consiguen talento, que sea el mejor talento que pueden conseguir en otros países, darles un acceso a que puedan traer a esa persona y al mismo tiempo tratar de integrar personas, aunque no necesariamente tengan ya un contacto con una empresa, sino personas que uno piensa que pueda contribuir? No solamente estamos hablando de ingenieros y de doctores, puede ser también trabajadores fundamentales. Si hoy en día nos metemos, los oyentes que nos están escuchando, se meten en la página del BLS, que es el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, es el ente gubernamental que hace todas las estadísticas de los mercados laborales, en los siguientes 10 años, hay una tabla que muestra que en los siguientes 10 años, ¿cuáles son las ocupaciones que van a crecer más? Y ahí vemos, volviendo un poco a lo que hablábamos antes al principio de los trabajadores fundamentales, que las ocupaciones que más van a estar en demanda no son solamente médicos, ingenieros y abogados, sino también conductores de taxis o Uber, o cocineros, o personas que limpian, o personas que ayudan o asisten al médico en la administración. Entonces, es una oportunidad enorme para Estados Unidos porque generalmente muchas de esas ocupaciones son tomadas por inmigrantes y esas ocupaciones están complementando al trabajador americano para que tenga un mejor trabajo. Yo creo que también cuando hablamos de abrir las puertas a ciertos tipos de inmigrantes, es muy importante tener en cuenta que a veces lo que el país necesita también son estos trabajadores fundamentales que generalmente la percepción nos lleva a rechazarlos, pero realmente son una clave importantísima en el crecimiento del país.
Y mi última pregunta es más personal. Tú te ganaste la rifa que hacen en Estados Unidos para conseguir la visa gringa. Te quería preguntar cómo es esa vida de inmigrante. O sea, ¿sientes que emigrar ha valido la pena en tu caso?
Yo he emigrado a dos países y vengo de una familia de inmigrantes. Mis abuelos fueron refugiados de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes del Holocausto, que llegaron a Venezuela que los recibió con las puertas abiertas. De hecho, uno de los pocos países que recibían inmigrantes en ese minuto, en los años 40, inmigrantes judíos, de hecho, sobre todo. Soy segunda generación, mis abuelos crecieron y nacieron en Venezuela y fueron venezolanos y aportaron mucho al país, y yo decidí emigrar a Israel. Y de ahí decidí reemigrar a Estados Unidos para continuar con mis estudios. He hecho este paso un par de veces y creo que indudablemente mi propia experiencia y pasado es lo que me lleva un poco a estudiar este tema. Y emigrar es difícil. Es difícil para mucha gente, y creo que nadie lo hace. O sea, esa percepción que los inmigrantes quizás vienen para tratar de aprovecharse de alguna circunstancia o para beneficiarse de un sistema público de beneficios, no está ahí. Creo que eso es un discurso muy alejado de la realidad. Y yo he tenido mucha suerte, he sido tremendamente afortunado porque las cosas han salido bien, y como tú mencionaste, gané esta lotería de la residencia permanente en Estados Unidos, mientras que hay miles de personas, millones de personas, inclusive en Estados Unidos, que viven aquí y no tienen papeles, y es sumamente complicado conseguir visa. Y mi experiencia hubiese sido completamente otra si yo no tuviese acceso a un estatus regular migratorio. Y entonces creo que eso es un punto válido a recalcar, que si la preocupación de muchos es que en Estados Unidos hay una cantidad enorme de inmigrantes indocumentados que no contribuyen suficiente a la sociedad, cosa que no es cierto, entonces, bueno, la solución es darles un estatus regular migratorio para que contribuyan más. O sea, es la solución más obvia del mundo, cosa que, por cierto, Colombia le está dando un ejemplo al mundo. Me parece que en eso hay que aplaudir al gobierno de la administración colombiana, a la de ahora y la anterior, que también el presidente saliente Santos, saliente en el sentido que lo hizo una semana antes de terminar su mandato, fue el primero que hizo la primera regularización masiva de aproximadamente 250.000 venezolanos, y hoy en día el gobierno actual del presidente Duque ha extendido esta medida para dar un estatus regular migratorio de 10 años a los venezolanos. Y realmente creo que Colombia, en este punto, los ciudadanos colombianos en este punto se pueden sentir muy orgullosos de que realmente le están dando un ejemplo al mundo.
Bueno, Dani, pues con esa nota optimista me encantaría terminar esta conversación. Muchísimas gracias, entonces.
Gracias a ustedes, encantado de estar contigo.